que tenemos que trabajar, está claro, así es la vida, que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando también. Últimamente hay que decir que además los afortunados por esas altas cifras de desempleo que tenemos en nuestro país, pero eso precisamente debería ser un plus también para que ese trabajo de alguna manera lo lleváramos bien, para que ese trabajo no nos amargara. Y si no, oye, mirarnos a nosotros, día festivo, Viernes Santo, y aquí estamos, trabajando desde las 8 de la mañana, algunos desde antes incluso, 7, 7 y media, y oye, felices, contentos, alegres, Carmen.
Efectivamente, felices y contentos. Oye, que ya que hay que trabajar, pues mejor hacerlo con alegría.
Cierto.
Y si hay alguien a quien le cueste esto de llevar el trabajo con alegría, le vamos a recomendar un libro que tenemos encima de la mesa. ¿Cómo se llama? Pues eso, Trabajo y Felicidad. Está escrito por Ricardo Gómez, editado por Conecta. ¿Quién es el autor? Y fíjate, yo me estoy haciendo una entrevista yo aquí misma. Bueno,
sí, pues, sí, pero no pasa nada, bueno, tú lo haces muy bien.
Yo sigo. ¿Quién es el autor? Pues el autor es un coach certificado por la Escuela Europea de Marketing. Tiene un MBA en Dirección de Empresas especializado en Dirección de Personas por la Universidad Antonio de Nebrija.
Ajá.
Tiene un máster en Inteligencia Emocional, que esto está muy bien, por la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Y qué es lo que nos plantea? Pues que en esta vida tenemos dos opciones. O nos planteamos el trabajo como un castigo y somos unos desgraciados, o como una oportunidad y somos felices.
Ricardo Gómez, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Belén. Buenos días, Carmen.
Las dos opciones están claras. El cómo tomar la decisión quizás sea lo más difícil, ¿no?, de conseguir, porque obviamente deberíamos de planteárnoslo siempre como una oportunidad, porque si no vamos a estar fatal y vamos a ser prácticamente unos desgraciados.
Sí, bueno, la decisión puede ser fácil de tomarlo. Lo que es un poco más difícil es cambiar los hábitos que llevamos arrastrando durante tanto tiempo de cómo vivimos el trabajo. Eso es lo más complicado.
Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo los cambiamos?
Pues para empezar haciendo esa reflexión que hacéis vosotras, ¿no? De qué forma nos interesa más ver nuestro trabajo, nuestro día a día. Dado que empleamos una parte tan grande de nuestra vida, pues somos los principales interesados en encontrar el enfoque que mejor nos haga sentir. Y de eso habla el libro, de cómo buscar ese enfoque y de cómo darle el mayor sentido posible a lo que hacemos.
El libro nos recuerda, y es algo que seguramente muchos de nosotros, por no decir todos, hemos sentido alguna vez en nuestras propias carnes, bueno, pues nos recuerda que pocas cosas desmotivan más a un ser humano que no ver el sentido de lo que hace. Pero ¿qué hacemos cuando nos dan esos momentos de desgana en el trabajo, que a veces nos cuesta encontrar sentido a lo que hacemos? ¿Con qué hacemos en ese momento?
Esos son los momentos más importantes, sí. Porque, claro, en los momentos buenos, en los momentos en los que estamos disfrutando y nos lo pasamos bien, resulta fácil de sentirse bien en el trabajo. Pero en esos momentos de bajón que todos tenemos y que somos humanos, pues podemos empezar a recordar el motivo del por qué estamos ahí, recordar cuáles son los objetivos que perseguimos, recordar que hay un montón de cosas en nuestro día a día que nos gustan y que en realidad las disfrutamos, y tratar de sacar nuestra mirada exclusivamente de aquello que nos produce más insatisfacción. Son los primeros pasos para empezar a acercarnos a ese objetivo.
Y también darnos cuenta de eso, de que el trabajo es una parte de nuestra vida, no es el todo, y que cuando cogemos una puerta y nos vamos, quizás habría que dar carpetazo a lo que ha sucedido de puertas para adentro.
Sí, si tenemos un trabajo en el que no acabamos de verle un sentido profundo, quizás ese es un buen mecanismo, pero imagínate cómo se siente una persona, que las hay, una persona que se siente vibrando en su trabajo, que siente que es su pasión, que ya se ha fundido la línea que separa su trabajo y su vida profesional, que realmente vive, vibra y además lo transmite. Imagínate, por ejemplo, pues esos profesores que hemos tenido en nuestra vida académica.
¿Es verdad?
Seguro que todos recordamos profesores que nos han marcado especialmente porque transmitían esa pasión con la que vivían su trabajo.
Sí, porque estaban emocionados con lo que hacían.
Nos ha llamado también la atención la dedicatoria del libro. Dice: a mi padre, que con su ejemplo me enseñó que la auténtica felicidad está en disfrutar e integrar vida y trabajo. Eso es algo entonces que Ricardo Gómez, por así decirlo, ha mamado desde pequeño.
Pues sí, de hecho ahora mismo me encuentro en Galicia, el lugar, mi lugar de origen, y mi padre, que ha trabajado siempre en el mundo de la cantería, la construcción y en las labores de la tierra, pues de alguna forma me lo ha enseñado desde muy pequeñito, ¿no? Jamás he escuchado a mi padre quejarse del trabajo, a pesar de que siempre han sido tareas duras las que desempeñaba.
Antes, que hablabas de objetivos, ¿es importante fijarse un objetivo en el trabajo?
En el trabajo y en la vida en general. O sea, yo creo que es algo que deberíamos de tener en la propia escuela, ¿no? Deberían de enseñar a los niños a encontrar qué es lo que quieren ser de mayores. Esa pregunta que nos hemos hecho tantas veces y que deberíamos de seguir haciendo, ¿no? ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Cómo queremos que sean nuestras relaciones? ¿Qué huella queremos dejar a nuestro paso por la vida?
¿La felicidad es un hábito? ¿Podemos entrenarnos para ser felices?
Pues la psicología positiva, que es una rama de la psicología muy nueva, tiene apenas una década de vida, la gran aportación que nos está haciendo es que es precisamente eso, se trata de un hábito. Es un hábito que podemos entrenar y que nos va a costar adquirir seguramente, porque como cualquier hábito que tratamos de incorporar en nuestra vida, imagínate una dieta, hacer deporte, estudiar, pues nos cuesta en un principio. La ventaja es que una vez que lo incorporamos, forma parte de nuestra forma natural de ser, de vivir, de pensar y de sentir. Con lo cual, la felicidad podemos empezar a entenderla como un hábito que podemos entrenar día a día.
Claro, pero ¿qué es la felicidad en sí? Porque es verdad que muchas personas consideran que la felicidad, lo que les va a hacer feliz, es algo a lo que nunca van a llegar. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir entrenar esa felicidad y para saber reconocer esa felicidad?
Pues mira, Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, como ¿sí? te comentaba, dice que hay tres tipos de vida feliz. Dice que está la vida placentera, que es aquella que consiste en disfrutar de los placeres de la vida. Dicen que está la vida comprometida, que es aquella sensación que tenemos cuando hacemos algo que se nos da muy bien, con lo que disfrutamos profundamente. Y por último, la vida con sentido, vida significativa. Es aquella vida, es aquella sensación que tienen las personas, como decíamos antes, que han encontrado un sentido profundo a su vida, algo que les trasciende, algo que va más allá. Y lo interesante de la aportación de Martin Seligman es que dice que no son incompatibles, que la mayor sensación de bienestar la vamos a encontrar si somos capaces de aunar estos tres elementos. Es decir, disfrutar de las cosas cotidianas del día a día, comer, beber, charlar, hablar con los amigos, practicar algún deporte, algo que nos guste. El hacer cosas que se nos den bien, que puede ser tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Y si somos capaces de encontrar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, un enfoque que nos permita ver que ayudamos a los demás, que aportamos y facilitamos la vida a otras personas, que de alguna forma hacemos algo que va más allá de nuestra rutina diaria y que ayudamos a otros a sacar una sonrisa, a que se sientan mejor, a facilitar su vida, sin duda vamos a tener los grandes ingredientes para ser felices.
En esencia, todo es cuestión del poder del pensamiento, de generar los pensamientos adecuados.
Pues en gran parte sí. Aquí yo creo que tenemos que ser conscientes también de que no estamos separados de los demás. O sea, yo creo que debemos de reconocer que estamos muy unidos los unos a los otros, que difícilmente nos vamos a sentir profundamente bien si a la gente que tenemos a nuestro alrededor pues lo está pasando mal. Uh-huh. Eso por un lado. Pero en gran medida nuestra forma de enfocar lo que nos ocurre, en la forma que tenemos de interpretar las circunstancias de nuestra vida, son lo que nos va a hacer sentir de una forma o de otra. Una misma situación, un mismo evento, para una persona puede ser supone una desgracia y para otra puede ser vista como una oportunidad y como una fortuna de haberse lo encontrado. Lo que marca la diferencia es la forma de mirar eso que ha sucedido.
En el libro también dedicas un capítulo a hablar de las neuronas espejo. ¿Qué importancia tienen?
Bueno, este es un descubrimiento de la neurociencia que está dejando boquiabierta a la comunidad científica. Básicamente de lo que habla es de la empatía. Pero hasta este momento se hablaba de la empatía como algo, pues casi como un concepto filosófico. Pero realmente se está descubriendo que nuestro cerebro se pone en marcha cuando la persona que tenemos delante está experimentando una sensación. Lo que nos viene a demostrar la neurona espejo es que sentimos prácticamente lo mismo que siente la persona que tenemos delante. Con lo cual, aquí la clave vuelve a reforzarse. Si yo hago algo positivo para otra persona, esa persona se siente bien, pero yo también me siento bien.
Y dices también que disponemos de una vacuna mental que nos puede ayudar a veces a superar esas tendencias que tenemos grabadas en nuestro ADN psicológico, como por ejemplo pues la de quejarnos por todos. ¿Cuál es esa vacuna?
Pues esa vacuna es algo bastante sencillo que todos conocemos, pero que no todo el mundo ha entrenado. Es el agradecimiento. O sea, por un lado, cuando una persona se siente agradecida, es una persona que ha entrenado una forma particular de ver la vida. Por decirlo de alguna forma, ha aprendido a ver el vaso medio lleno. Uh-huh. Con lo cual, la persona que se siente agradecida, que agradece lo que tiene en la vida, es una persona que ve, además de lo que le falta, ve lo que tiene. Eso ya es un gran punto de partida. Pero además, la persona agradecida que agradece a otros lo que le aportan, las cosas positivas que le dan, pues además de sentirse afortunada por eso que le aportan, pues genera en esa persona pues una sensación positiva, las dos personas, la relación entre las dos personas se fortalece y además ese comportamiento que ha reconocido, que ha agradecido, tiende a ser repetido generando una sinergia y una colaboración a futuro. Con lo cual es uno de los elementos, uno de los hábitos más poderosos que podemos incorporar en nuestra vida, el agradecimiento.
Pues vamos a ser desde luego agradecidos, ya lo dice el dicho, es de bien nacidos ser agradecidos, y es verdad que la sabiduría popular muchas veces encierra grandísimas verdades, como las que vamos a encontrar en este trabajo, en este libro, en este trabajo, y felicidad descubre el verdadero sentido de lo que hacemos. Una portada además curiosa, vemos pues un zapato de caballero, un zapato de ejecutivo, diríamos, de alto ejecutivo, y justo debajo, pues una hilera de ruedecitas como si realmente fuera un patinete, como si fuera un patín, como si realmente fuera a disfrutar de este Día Mundial de la Actividad Física, recuerdo, que estamos viviendo. Y es que el trabajo puede ser una pesada carga o el trabajo puede ser un lugar en el que nos lo pasemos bien y además aprovecharlo. Ricardo Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por este libro que yo creo que nos va a echar una manita a todos.
Muchísimas gracias a vosotras y que disfrutéis del Viernes Santo ahí en vuestro trabajo.
Claro que sí, muchas
igualmente,
gracias.
Saludos.
En fin, es lo que tiene. Tenemos que trabajar los días festivos, suele suceder, por ejemplo, en un trabajo como este, que es la radio. Son las 12:30 de la mañana, algunos trabajamos aquí en el estudio, otros trabajan, oye, pero porque es una cuestión de trabajo, acercándose a Móstoles.